El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Espíritu Santo, queremos tu presencia en esta tarde. Y queremos sobre todo, Señor, darte gloria, honra y honor en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo he titulado la palabra de hoy La Semilla. Y os voy a hacer ir por... Espero que hayáis cogido Biblias. Si no tenéis Biblias, ahí atrás hay Biblias, porque os voy a hacer buscar la palabra y participar. Así que si no tenéis Biblias, ahí donde está Pepe y José Luis, ahí hay Biblias. Ay, muchas gracias, porque lo voy a necesitar. Primero vamos a ir a Gálatas 6, 7 y 8. ¿Ya estáis? Bien, Gálatas 6, 7 y 8. Vamos a empezar leyendo el 6. A ver si lo tenéis. ¿Ya? En el 7 dice, no os engañéis. ¡Guau! No os engañéis. Muchas veces decimos, bueno, pues a mí es que Satanás me engaña, porque viene y me dice conceptos y me dice cosas y sí, es verdad, nos engaña. Pero, ¿sabéis también quién nos engaña? Pues nos engañamos nosotros mismos. Nos engañamos con falsos conceptos, nos engañamos de muchas maneras. Nos engañamos no buscando la palabra y viendo a ver por dónde... de verdad lo que Dios dice, nos engañamos, tenemos conceptos, sí, a mí me dijeron. Yo una vez tuve una adolescente que la dije, ¿y si fuéramos a África? ¿Qué plantarías? Dice, pues margaritas, amapolas. Pero bueno, en África hay necesidad y hambre. Luego oro y el Señor lo transforma. Mentira. Dios tiene principios. No nos engañemos. Bueno, dice, no os engañéis. Y dice después, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. O sea, yo me puedo engañar y me puedo fabricar mis propios conceptos cristianos. Pero luego yo no puedo engañar a Dios. No le puedo decir, no, es que yo pensé, es que yo dije, es que... Tienes aquí la palabra, tienes mis leyes, tienes mis principios. No me puedes engañar. No te puedes burlar de Dios. Pues, dice después... todo. ¿Qué dice? Todo. No dice, pues, algo de lo que siembra. No, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad, Víctor? Mira cómo se lo sabe. Muy bien. Todo. Dice todo, no dice alguna cosa. Todo. Y no solo se refiere a dinero, a tiempo, a relaciones. Todo, todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembramos tiene un fruto, ¿no? A ver, ¿alguien conoce lo que es la tierra y labrar la tierra? Pues primero se ara, luego se echa la semilla y luego eso da un fruto, ¿vale? O sea que todo lo que se siembra, pues luego crece y se siega. Y dice en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí nos indica que tenemos dos vías. Podemos sembrar para la carne o podemos sembrar para el espíritu. Siempre estamos sembrando, o sea, nosotros según vamos viviendo cada día, vamos tomando decisiones, vamos sembrando o para la carne o vamos sembrando para el espíritu. tomamos decisiones, sembramos en esto, en tiempo, sembramos en cosas, sembramos en palabras. Y tú me puedes decir, bueno, sí, yo siembro, pero es que claro, yo no sé muy bien si siembro para la carne o si siembro para el espíritu. A lo mejor tienes esa duda. Puede ser, entonces vamos a verlo. Y en Gálatas, no os mováis de esa hoja porque en el 5:16 vamos a leer y dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora, manifiestas son las obras de la carne. Las leo. ¿Cuáles son? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, si yo siembro envidia, ¿qué pensáis que puedo recoger? Envidia. Si yo siembro odio, odio. Si yo siembro adulterio o contiendas o disensiones, ¿qué es lo que voy a recoger? Porque a veces decimos, ah, es que todo me va mal, es que claro, es que en mi casa no hay tranquilidad, es que siempre estamos discutiendo, siempre hay... Bueno, busca ver hacia dónde quieres andar. Si en el lado, si quieres andar en el espíritu o si quieres andar en la carne. Entonces dice, ¿y si ando en el espíritu? ¿Cómo sé yo que ando en el espíritu? Bueno, pues si andas en el espíritu, vamos a ver cuáles son los frutos del espíritu. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, con lo cual no hay disensión, paciencia para no contender, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Si siembro para la carne, ¿sabéis qué pasa? Que se gasta. Os voy a contar. Yo tenía un primo segundo de mi madre que se dedicaba a la construcción en tiempos del franquismo y demás, en el cual todo el mundo edificaba como le daba la gana y se ponía, pues se hacía rico, ¿no? Bueno, este hombre se hizo muy rico, era muy buena persona, nosotros le apreciábamos mucho, pero es un hombre que hizo mucha riqueza y pues vivió en una abundancia increíble, nosotros le veíamos de vez en cuando y pues bien, se enriqueció. Bueno, este hombre llegó a mayor, pues ya bastante mayor, su mujer falleció y sus hijos le metieron en una residencia cuando ya no tenía todas las facultades. Le metieron en una residencia al cual no visitaban. Las únicas que le visitábamos éramos nosotros y estaba en Tordesillas, con lo cual era de cuando en vez. ¿Qué pasó? Ese hombre, sus hijos, gastaron, malgastaron toda su fortuna. Ese hombre se hizo muy rico. Yo no estoy en contra de que uno no tenga que prosperar, por Dios, no me malinterpretéis. Pero a veces, cuando hacemos las cosas en la carne, nos lo comemos. ¿A que sí? No dura, se malgasta, se estropea, se pudre, algo pasa. Sin embargo, cuando sembramos para el espíritu, ¿sabéis qué? Hay vida eterna. Hay vida, reproduce, siempre reproduce. Así que, cuando busco, a ver, vamos a ir a Lucas 12:31-32. Os he dicho que os voy a hacer buscar la palabra. Lucas 12:31-32. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y ahora vamos a Mateo 6:33. 6:33. A ver, dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Con lo cual, qué importante, ¿no? O sea, vino Cristo, murió por nosotros y nos permitió estar en el reino. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando busco el reino de Dios, tengo que buscarle internamente. Nos ha sido dado, claro que nos ha sido dado. Pero ¿qué tengo que hacer para que se manifieste? Tengo que saber cómo funcionan las leyes espirituales, ¿no? ¿Y cómo sé yo cómo funcionan las leyes espirituales? Tenemos esta palabra, la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, es el manual que nos dice cómo tenemos que andar si queremos andar con Dios. Y nos explica los resultados si andamos en la carne, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos pasa, a mí me pasa, yo soy enemiga de leer en los manuales, no digo la palabra, pero yo cuando compro algo me cuesta muchísimo leerme el modo de empleo, porque es que me aturullo y empiezo, y este botón, y este botón, y ¿qué pasa? A veces compras algo y pasa el tiempo y hay un botón ahí que no has dado nunca, ¿no? Y de repente un día das al botón y dices, andá, y tanto tiempo usándolo mal y tenía este botón aquí que me hacía cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no me he leído el manual. Si yo me hubiera leído el manual el primer día, hubiera sabido y le hubiera sacado su fruto al aparato desde el primer día. ¿Qué me pasa con la palabra? Igual. Yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hemos leído, mi ley está escrita, ¿no? La ley, Dios nos ha dejado leyes, nos ha dejado principios, nos ha dejado decretos. Y a través de eso nos va indicando y nos va diciendo por dónde tenemos que andar y cuáles son los frutos de si no hacemos esas cosas. ¿Me estáis entendiendo? No sé si me explico. Bueno, si no sigo las leyes correctas por el Espíritu, no se manifiesta. O sea, que aunque sí, tengo el reino ahí, pero si yo no lo pongo en práctica ni lo administro, eso no sirve de nada. Pero si siembro por el Espíritu, ahí sí que se puede manifestar. Vamos a ir a 1 Corintios 4. Fijaros lo que dice aquí, dice 1 Corintios 4, dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores. ¿Sabéis lo que es administrar? Todo el mundo intentamos administrar, ¿no? Pues dice que seamos administradores de los misterios de Dios. ¿Y cómo conozco yo los misterios? Os voy a leer una cosa, para que no busquéis tanto, os voy a leer. Mateo dice Mateo. Está hablando en parábolas, ¿no? De las parábolas, y dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es... os voy a leer el anterior. Dice, acercándose los discípulos dijeron, pero maestro, ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿el qué? Los misterios de los cielos. ¿Vale? En otro, le refirió otra parábola, que es la del trigo y la cizaña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. En otro dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Que viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón desapareció. Pero a nosotros nos he dado saber los misterios del reino. Para que esos misterios puedan ser, tengo que convertirme en un administrador, es decir, en un mayordomo, ¿vale? Yo voy a administrar y a utilizar y a dar. Cristo lo hizo en la cruz, pero nosotros ahora tenemos que administrarlo. Pero para administrar o usar bien algo, tengo que conocer exactamente el manual, ¿vale? Hablando yendo al principio, dices, bueno, ¿cómo Dios hace las cosas? Porque claro, una semilla aquí, bueno, él cómo hacía las cosas, bueno, Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre. Y sabéis, es curioso, Porque os voy a leer lo que dice en Génesis. En Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Vale? O sea, él dio semillas para que luego pudieran ser plantadas. Y dices, bueno, él no necesitó eso. Pues en el 2:8 dice: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. ¿Vale? Él plantó un huerto. ¿Y qué está haciendo aquí Dios? Está dando un modelo. Está dando un modelo de cómo tienen que hacer después, porque Adán no tenía a nadie anterior que le explicara, oye, esto tienes que hacerlo así, aquí cavas, pasas el azadón, no sé qué, metes la semilla. Dios plantó y regó y la planta creció. Dios dio modelo, no creó de, bueno, plan, aquí un manzano, plan, aquí una higuera. Dios plantó. Y nosotros tenemos que coger el mismo concepto, ¿vale? Cada semilla es para un fruto. Yo no puedo plantar un manzano para que me dé unos higos. A mí me gustan más los higos que la manzana. Pero es que si no planto un higo, una higuera, nunca jamás voy a recoger el fruto que me corresponde, ¿vale? Si siembro para la carne, a veces digo, bah, me relajo en Dios y bien, sí, es que estar todo el día sembrando para el espíritu es como muy complicado. Y entonces te va relajando, ¿no? Y va pasando el tiempo y resulta que al cabo de los meses dices, estoy fatal. No sé qué me pasa, pero es que no siento nada, no siento a Dios, me siento un poco, es que no me siento bien. Y hablas con alguien y te dice, ¿ya ha pasado algo? ¿Te ha ocurrido algo? ¿Ha sucedido algo hace poco? Pues no, pues la verdad es que no. No, pero no sé, no me siento nada bien. ¿Sabéis qué? Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Pero pasa el tiempo y nos hemos secado. Pasa el tiempo y no sentimos más. Pero si nosotros vamos y sembramos y estamos pendiente y regamos y cuidamos y esperamos a que salga, saldrá el fruto. Entonces, tenemos que tener muy claro y pedir, Señor, ayúdame a saber hacia dónde tengo que sembrar, lo que es de la carne y lo que es del espíritu, ¿no? Si tú y yo vamos a sembrar algo, hay que ver qué es lo que quiero recoger a la larga. ¿Qué quiero recoger? Todo lo que planto tiene una parte interna y una parte externa. Lo que yo hago externamente puede resultar bonito, puede resultar muy bien, pero a lo mejor el fruto que va a dar no es exactamente el que yo esperaba. ¿Por qué? Porque lo he plantado incorrectamente. Lo he plantado porque yo deseaba que floreciera para mi carne en lugar de que floreciera para el espíritu, ¿no? ¿Sí? Ay, os veo tan serios que me cuesta un mogollón. Sí, está bien. Bueno. A ver. ¿Hay diferencia? A ver, no. Por ejemplo, hoy día en el telediario, uno mira el telediario y uno ve que hay países que están sembrando en violencia, que están sembrando en corrupción, que están sembrando odio, que están sembrando rencor. ¿Y qué están recogiendo? Si es que es ley, o sea, es que es así, lo que siembras recoges en todas las áreas de nuestra vida, a nivel países, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de hijos. Lo que siembro, yo recojo. A ver, cuando llegamos al Señor, el Señor siempre da cosas. Es decir, nosotros venimos con un corazón sincero a Dios y Dios nos da un don, nos da el Espíritu o nos da un don, ¿vale? ¿Y qué pasó con los talentos? Lo vamos a ir y vamos a leerlo, ¿vale? No me acuerdo muy bien dónde estaba esto. Era Mateo 25. Tengo tantas citas ahí que ya no sé cuál corresponde. Vamos a ver. Mateo 25. ¿Es la de los talentos? No. Ah, 25:14. Dice, porque el reino de los cielos, otra vez, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y a veces nos quejamos, oh, es que a mí me gustaría que me diera lo que le da a Ana. Otra vez. Oh, no, es que claro, es que Dios hace diferencia. No, Dios no hace diferencia. Cualquier don es precioso. Somos un cuerpo y cada uno de nosotros es imprescindible. Si tú tu don no lo desarrollas, pierdes tú, pero pierdo yo, porque yo soy parte del cuerpo. Tú no estás desarrollando lo que me corresponde, ¿vale? Voy a seguir. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Buen administrador, Víctor, ¿a que sí? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo su señor? Mirad lo que le dice su señor. Bien, bien siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué dice ahora? Entra en el gozo de tu señor. ¿Y eso qué es? ¿Fruto de qué? Hemos leído que era fruto del Espíritu. Seguimos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. No importaba si eran 5 o si eran 2. Si había sido buen administrador, no era importante la cantidad. Él había sido fiel con lo que Dios le había dado. Tú no tienes que mirar si tu don es como el de Benny Hill, ni iría delante de... No. A lo mejor no es eso. A lo mejor tu don es hacer otra cosa, es servir. A lo mejor tu don es, como por ejemplo, nos ha compartido Sebastián, que van a ir a dar. Eso es dar, es servir. O puedes ayudar, dar consejo, una palabra. Dios nos da dones a todos. El que diga aquí, no, es que yo... No, yo no tengo don. Eso no es verdad. Dios da. Y lo que pasa es que nosotros no siempre sabemos sembrar tal y como debemos, ¿verdad? Y dijo, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este le tenía miedo. Por lo cual, ¿ves? Tuve miedo. Y fui y escondí 2 talentos en la tierra. ¡Ah! Dios nos da un don. Y dices, va, ¿esto dónde voy yo con esto? ¿A dar comida a los inmigrantes? ¿A dar alimento a los de la calle? Eso no es nada. Va, mira, lo voy a meter aquí y ya nunca más, ¡No! ¡No! Cada don que Dios nos ha dado es para que nosotros lo invirtamos. Si no lo invertimos, pues pasa como este, ¿no? Entonces, ¿qué dijo después? Dijo el Señor, siervo malo y negligente. Debías haber dado mi dinero a los banqueros. Hombre, por lo menos, ¿qué hubiera recibido? ¿Intereses? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Y luego dices, hombre, pero el que tiene 10 ya tiene 10. ¿Para qué le vas a dar uno más? Hombre, porque lo sabe administrar. Claro, así es. Tenemos dones y talentos. Dios siempre nos da. Pero, ojo. Cuando Dios nos da algo, no es solo para disfrutarlo. Es para administrarlo y para invertirlo. Porque si no, se pudre. ¿Vale? ver, Dios da cosas. A veces le pedimos, ¡ah, yo quiero, Señor, yo quiero! Porque yo quiero. Y va Dios y te da la semilla de la mostaza. Como una vez José Carlos, que nos trajo a los niños, a los adolescentes, una semilla de mostaza que es que no abulta nada. Es como lo que comen los pajarillos, sí, que es como el alpiste. Es como un granito de alpiste, pequeño. Y dice, ¿y a esto a dónde va? Y tú oras, Señor, porque yo quiero que tú me des, porque yo quiero ser como un fulanito de tal, porque yo quiero en tu reino que me des. Y te da una semilla. Pero ¿sabes qué? Si tú eres fiel y dices, bueno, ya que me ha dado esto, esto yo no sé a dónde va a ir, porque es tan pequeño, pero mira, si te ha dado la de la mostaza, se convierte en uno de los árboles más grandes. Pero no lo vemos hasta que no lo hemos plantado. Y lo hemos regado y esperamos a que crezca. ¿Y sabes qué? Muchas veces el árbol que crece es justo lo que habíamos pedido. A lo mejor es el deseo de nuestro corazón, pero hasta que no lo vemos como árbol, no nos damos cuenta. Cuando es semilla y es así, nos parece insignificante. Va, esto no tiene valor. ¿Yo para qué voy a sembrar? Esto no lo invierto porque es que no va a dar nada. No. Si Dios te da una cosa pequeña, inviértelo. Son cosas que aprendemos, ¿verdad? Yo recuerdo Joana hace poco, algo así hizo. El Señor le dijo una cosita y ella supo invertir. ¿Y qué pasó? Fue bendecida grandemente. Entonces ahora la dará dos cositas y tendrá que. Y es así, vamos aprendiendo. Tengo que invertir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabéis qué? Es un principio para la clave del reino. Es un principio. Sembramos semilla y da una planta. Cuando Dios nos da una semilla decimos, pues muchas veces eso no va. Pero ¿sabéis qué? Si vosotros decís, no, es que yo no tengo una semilla así claramente, yo es que no sé exactamente. Pero a que todos tenemos tiempo. Bueno, hoy día, la verdad es que andamos un poco jorobados. Pero bueno, todos tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Todos tenemos recursos. Unos más, otros menos, pero tenemos recursos. Y todos tenemos relaciones. ¿A que sí? Estas tres cosas las tenemos. Si yo aprendo a sembrar eso, puedo alcanzar algo. El día de mañana podré alcanzar más. Pero tenemos muchas cosas que no sabemos aprovechar. A ver, mirar, por ejemplo, mi personaje preferido de la Biblia, yo no sé si os lo he contado, creo que esto lo he contado, pero por si acaso, por si alguno no lo sabe, es José. O sea, es que me encanta. De verdad que es que me emociono cuando lo leo. Bueno, José fue vendido por sus hermanos y dices, Dios mío, o sea, lo peor que me pudiera pasar es que me vendieran mis hermanos. O sea, me parece una cosa durísima. Un rechazo de tu propia familia. O sea, te sientes totalmente vendido por lo único que pensabas que te podía querer de más cercano, ¿no? Vale. O sea, le venden sus hermanos. Y luego es esclavo de Potifar. Y él reconoce la autoridad en Potifar. Y luego actúa bien. Porque José supo plantar, ¿vale? Estamos con lo de la semilla. Entonces José podía haber plantado para la carne o plantar para el espíritu. Podía haber dicho, mis hermanos me han vendido, los voy a odiar de por vida, porque no hay derecho, me han quitado de mi familia, de mi parentela, me han hecho esclavo, soy un esclavo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Odio a Dios, no me acuerdo del Dios de mi padre. Podía perfectamente haber actuado así, pero no actuó así. No permitió que la amargura, el rencor y el odio se quedasen en su corazón. Sus luchas habrá tenido, pero no se quedó ahí. Dijo, voy a sembrar para el espíritu. Estuvo trabajando en casa de Potifar. El hombre está claro que necesitaba cariño, ¿o no? Odiado de sus hermanos, nadie le quería en otra ciudad, en otro pueblo. Y viene una mujer, supuestamente, me imagino que atractiva, a decirle cosas bonitas. Podía haber sido seducido y decir, hombre, por lo menos una que me quiere. ¿O no? Es humano. Ay, menos mal que alguien se ha fijado en mí. Sí. Pero él tuvo la opción o de quedarse con ella o de sembrar en el espíritu. ¿Y qué hizo? Sembró en el espíritu. No sembró en la carne, sembró en el espíritu. ¿Y qué le pasó? A la cárcel. Podía haber dicho, Dios, porque encima permites que me odien. Sigo queriendo y buscándote e intento hacer el bien y me metes en la cárcel. Cruz y raya. Forever and ever. Para siempre. ¡No! Él siguió. Pero ¿sabéis qué hizo después? Faraón le llamó. ¿Y sabéis qué hizo? Le hizo construir graneros. ¿Y qué metió? Grano. ¿Y qué pudo hacer? Dar de comer a muchos. ¿Por qué? Por su fidelidad. ¿Verdad? Es así, es así. José se mantuvo con todo en su contra, moviéndose en el espíritu en vez de moverse en la carne. Pero ¿sabéis qué? Cuando era pequeño y Dios le dio sus visiones y él empezó a proclamar, ¡soy! ¡Fijaros! Había 12 espigas y todas se agachaban delante de mí. ¿Creéis que hizo algo? ¿Produjo algo bueno en sus hermanos? No. Él tuvo que pasar su tiempo. Y luego, ¿qué pasó? Dios le prosperó en su tiempo. ¿Pasó tiempo? Sí. Pero el fruto luego, ¿cómo fue? Enorme. ¿O no? Fijaros la de graneros que luego pudo alimentar durante 7 años. O sea, mejor administrador no pudo encontrar Faraón. Yo creo que, no sé, es un personaje francamente especial. Supo sembrar. Ahora, otros. Ahora es un ejemplo contrario. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le va a liberar. Y dice, te voy a sacar de la esclavitud de Egipto. Y os voy a leer una cosa interesante que leí en Génesis. Un segundito. En Génesis 15, fijaros que está, Dios está hablando con Abraham. Todavía no había llegado Moisés, ni había pasado José, ni el pueblo había estado en esclavitud, ni nada, ¿no? Esperar, porque lo he perdido. A ver, un segundito. Perdonarme. Bueno, yo creo que es aquí. No lo veo. No. Bueno, paso a otra cosa porque no lo encuentro. Los israelitas. Os lo cuento de todas formas. Dios los sacó de Egipto y ¿qué les dijo el Señor, no? Pedid a los israelitas que os den oro, plata. ¿Y qué consiguieron? Lo consiguieron. Los israelitas por miedo les dieron oro, plata, vestidos. Digo los egipcios, perdón. A los israelitas. Y el pueblo salió, ¿y cómo salió? ¡Qué barbaridad! Dios hizo grandes cosas. ¿Qué hizo? Abrió el mar, consiguió, puso una nube de día y el fuego de noche, los protegió, los llevó, les iba a llevar hacia la tierra prometida, les dio maná, les dio agua, ¿qué más, Víctor? Codornices. Efectivamente, agua de la piedra. Bueno, a ver. ¿Y qué pasó? Que se fue Moisés a hablar con Dios. Y pues la verdad es que tardó. Tardó 40 días. Y claro, el pueblo de Israel, duro de corazón, una vez más, nosotros estamos en lo mismo. ¿qué hizo? Ah, pues como no viene, se ha debido de morir o algo le ha pasado, pues vamos a hacer... Vale, entonces en vez de moverse en el espíritu y seguir orando y pensando en Moisés, pues dijeron, pues vamos a sembrar en la carne. Y entonces, ¿qué hicieron? Recogieron el oro, recogieron la plata y hicieron un becerro, ¿no? Hicieron un becerro y le adoraron. Y Moisés, ¿qué le pasó? De todo cuando vio eso. Y hicieron cosas terribles. Entonces Moisés, cuando bajó y vio eso, se le cayeron las tablas. ¿Y qué hizo hacer con el becerro? Hizo que lo fundieran, ¿vale? Que quitaran ese ídolo de ahí. ¿Y sabéis qué hizo luego? Lo vamos a ver en Éxodo 25. Éxodo 30, a ver, Éxodo 25. No es Éxodo 25, es Éxodo 32, 32:20, os lo leo. Bueno, el 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y fijaros, porque esto que voy a leer ahora yo no me había dado cuenta. Dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. ¿Y sabéis qué hizo después? Que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Se lo comieron. Lo que siembra es para la carne y lo que siembra es para el espíritu, ¿verdad? Se lo comieron. ¿O lo habíais visto alguna vez? A mí me ha sorprendido. Es increíble. Es increíble. Cuando Dios nos da algo, generalmente una de las cosas es disfrutarla y otra es invertirla. A ver, a Dios le dio a Abraham un hijo, porque se lo pidió muchas veces, ¿verdad? Durante muchos años. Y Dios le dio un hijo para que lo disfrutara. ¿A que sí? Y disfrutó de ese hijo. Pero luego, ¿qué hizo Dios? No llegó a suceder a la historia que todos sabemos, ¿no? Pero luego se lo pidió. ¿Por qué? Porque Dios busca la inversión. ¿Y qué dice en Juan 3:16? A ver. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si yo me como lo que Dios da y no lo invierto, se pierde. Se pierde. Es que quiero que os quede muy claro eso, ¿vale? Y todos invertimos mal. O sea, no pensáis que porque yo estoy aquí, a mí Dios me ha hablado a través de esta palabra. Si yo no invierto como tengo que invertir, es que voy a recoger lo que no quiero recoger. A ver, en la Biblia nada es opcional, ¿vale? Dios tiene siempre una voluntad en las cosas. Además, cuando oramos en el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó Jesús, decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y... hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? O sea, que su voluntad se haga. Nosotros somos administradores, ministros, dadores, administradores. Téngannos los hombres por administradores, ¿no? Si queremos traer su reino, si queremos que los cristianos de verdad podamos dejar una huella de lo que Jesucristo es, de lo que Dios es. Si no nos movemos y aprendemos a movernos en el Espíritu, no hay ninguna diferencia. Porque los hombres ya se mueven en la carne y reciben lo que reciben. Tenemos que aprender. A ver, cuando actúo en la carne, porque a veces digo, ah, pues voy a hacer algo bueno, va, voy y tengo una idea. Pero si esa idea no es idea de Dios, sino que es una idea humana, pues puede que funcione durante un tiempo, pero generalmente no va a dar el fruto que tuviera que dar, se va a agotar. Entonces, yo eso también lo tengo que discernir y ver si en lo que estoy invirtiendo es de verdad un proyecto que Dios quiere, ¿vale? Porque a veces empezamos cosas pero no le preguntamos a Dios, sino que es nuestra buena intención, y eso tampoco es. En 2 Corintios, en lo que ha leído mi hermano, justamente es cuando dice, ¿no?, el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Vamos a verlo. 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice en el 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y voy a leer algo en Isaías 55 que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea que cuando hacemos algo que Dios ha dicho y le seguimos, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Fijaros, lo voy a volver a leer. ¿No os importa? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, la palabra de Dios, que sale de mi boca, la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Fijaros, fijaros qué preciosidad, ¿verdad? Ahora, nosotros, algunos de nosotros, recibimos de Dios y decimos, ah, yo voy a la iglesia y como el pan cada dos. Luego el resto de la semana, va, el pan ya duró hasta el martes a mediodía. Luego no sigo buscando el pan. Pues vuelvo el domingo seco y otra vez a comer. Y a lo mejor me dura hasta el martes por la mañana y vuelvo así. Eso no es. Yo tengo, Dios me da pan para mi alma, pero tengo que buscar la semilla para no quedarme solamente con el pan de ese día, sino que tengo que buscarle y ser un administrador y sembrar y poder recoger y poder tener semilla para toda la semana y el mes, ¿no? Para mi vida y para sembrar para los demás. Dice en Corintios 9:10 que multiplica la sementera, ¿vale? Él me da semilla, la siembro y ¿qué pasa? Que me vuelve a dar más. Si invierto, debo de invertir para que multiplique. Si creo a Dios, con lo que invierto, Él me dará más. Dios no tiene hijos predilectos. El don que ha puesto en ti, no lo ha puesto en mí. Y el don que ha puesto en mí, a lo mejor no lo ha puesto en ti. Pero si tú eres fiel en tu don, me vas a bendecir y me vas a dar la parte que yo necesito y que no tengo. Si yo soy fiel con lo que Él me ha dado, te voy a bendecir a ti con aquello que tú no tienes o que tienes que recibir de mí. Somos un cuerpo y a mí eso me encanta. Sé generoso. Siembra. Hay una regla de oro que dice: todo lo que queráis que hagan con vosotros, hacedlo vosotros también, ¿verdad? Claro, hay mucha gente en otro tipo de cosas que y oye, no me saluda nadie. Claro, se queda en el rincón aquel y no saluda. Si tú no saludas, no puedes esperar que luego vengan y te saludan, ¿no? Pero eso es un ejemplo. Si yo necesidad, pues al yo tengo unos tíos, una hermana y mi madre, que no ha tenido, y entonces ha vivido con su maridito toda la vida, el uno para el otro y el otro para el uno. O sea, no ha habido más. Es así, ¿verdad, madre? Bueno. Y entonces, ahora ya son mayores y se quejan todo el día que no les llaman, que no les visitan, que no van a verles. Pero Dios mío, pero si no han hecho nada, nada, por nadie, por ningún sobrino, por ningún hermano, por no han hecho nada. Pero claro, ahora se quejan porque no reciben. Pero si es que es, ¿veis cómo Dios, aparte de las leyes espirituales, o sea, es así, o sea, hay principios, lo que siembras, recoges. Tú no has dado nada, no has dado afecto, no has dado cariño, no has dado nada, no lo puedes recoger. Es que por mucho que ahora llore, es que no lo va a recoger. O sea, podrá recibir alguna llamadita más, pues por aquello de que, bueno, uno se esfuerza. Pero no va a recibir como si ellos hubieran sido generosos, cariñosos, dadivosos, ¿no? Y es que además, ¡qué pobreza! En vez de vivir y dar, y repartir, y sembrar, para sí, para que no nos falte nada mañana. No, es verdad. Sí, es así. O, tengo un don. Ah, pero es que es muy bonito, es mío. No quiero que nadie lo disfrute. No. Es que no. Nos lo comemos. ¿No, no habéis oído eso que dicen? Jolín, he cobrado hace una semana y ya me lo he comido, no me queda nada. ¿No? Es que cuando sembramos para la carne, es que vuela. Dices, Dios mío, pues es que no me cunde. Si siembras para el Espíritu, siempre va a dar fruto. Y va a dar más de lo que esperas. Vale. No creo que no tengo mucho más que deciros. Tengo que empezar, tenemos que empezar desde el nivel 1 y llegar a ser influenciables. Vale. Tenemos que ser influencia. Tenemos que mi pequeña semilla, la pequeña semilla que Dios le da a Víctor, él la va a sembrar, le va a va a crecer, la va a regar, va a dar fruto y de ahí podrá sembrar, porque le va a dar semilla también y podrá dar a otro compañero suyo. Y así, y así, y así, y así, y así. No seamos escasos, seamos generosos. Lo que siembras, recoges. Eso no lo digo yo, es que lo dice la palabra de Dios. ¿Queréis que vuestras vidas vayan correctamente en el Espíritu? Seguid sus mandamientos, seguid el libro de instrucciones. Yo hace poco leí el Salmo 119 y es que me encanta. Es que me encanta el Salmo 119. Pero si hay palabras que repite, son mandamientos, estatutos, decretos. Pero mandamientos y estatutos los tengo subrayados. Porque es que lo repite no sé cuántas veces. Ayúdame a seguir tus mandamientos. O quiero seguir tus mandamientos. Guardar tus mandamientos. ¿Por qué? Porque si guardamos sus mandamientos y aprendemos a movernos en el Espíritu, recogeremos. Hermanos, tenemos que esforzarnos, pedir, Señor, ayúdame. Ayúdame a saber hacer la elección correcta. A saber elegir dónde voy a sembrar. Si no sé todavía discernir, ayúdame a discernir. si voy a sembrar en el espíritu o voy a sembrar en la carne. Quiero sembrar en el espíritu porque quiero recoger frutos para ti y que se vaya multiplicando. Así que vamos a ponernos de pie. Y voy a orar.
Hola.
Hay una cosa que os voy a leer, que tenía recogido aquí, que no quiero que se me pase. Mirad, es sobre sembrar y plantar. En Job 4:8 dice: yo he visto los que harán, lo dice la palabra, ¿eh?, los que harán iniquidad y siembran injuria o afrenta. La siegan. Luego la siegan. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios... Ah, esto se me había olvidado decíroslo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Os acordáis lo que dije de mi tío? Digo, del primo y segundo de mi madre. Él recogió, pero luego para tristeza. Pero ¿sabéis qué? Si sembráis en el Espíritu, recogeréis, pero no añade tristeza, para nada. En Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. En Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellino. No lo tengo entero, os lo voy a leer, porque creo que es bueno. Un segundo, ¿eh? Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, fijaros, y si la hiciere, extraños la comerán. Os lo vuelvo a leer. ¿Dónde estaba? En 8:7. Dice: porque sembraron viento, está hablando del pueblo, y dice: porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán, con lo cual ellos no se van a llevar nada. ¿Eh? En Oseas 10:12-13 dice: sembrad para vosotros en justicia. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad? Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes, en lugar de a Dios. Bueno, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y de verdad que queremos que tú nos enseñes cada día a discernir entre el camino de la carne y el camino del Espíritu, Señor, porque queremos movernos en lo correcto, queremos movernos en algo que dé fruto, en algo que impacte, en algo que reproduzca, Señor. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de tu reino, que los demás puedan ver y vean el fruto de tu Espíritu, Señor. Oh, abre nuestros oídos, Señor, para oír y nuestros ojos para ver, Señor, lo que estás haciendo en la tierra, lo que nos quieres decir. Ayúdanos a entender, Señor. Señor, enséñanos cada día. Ayúdanos a venir y buscar tu presencia para saber lo que deseas. Señor, enséñanos. Oh, te damos gracias por tu misericordia, como nos has traído hasta aquí, Señor. Pero no queremos seguir igual, queremos cambiar, que mañana sea otro diferente. Queremos dar un paso más arriba, Señor, y conocerte un poco más. Señor, gracias por tu misericordia, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de tener tu palabra. ¿Cuántos hermanos no pueden ni tienen la oportunidad de poder estar juntos, escuchando y compartiendo? Oh, gracias, Señor, por esta libertad que tenemos en este país. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra, por todos los libros que podemos leer, por todo lo que nos das. Ayúdanos a aprovechar, Señor, que podamos ser verdaderamente oidores, pero no olvidadizos, sino oidores y hacedores. Gracias, Señor, por este día, por tu bendición, por tu cuidado. Guarda a aquellos que estén de camino de diferentes viajes y tráelos con bien. Guarda a los de Nepal, guarda también los que están en esos países musulmanes. Protégelos, que tus ángeles los siga guardando, Señor, hasta que regresen, y guarden a aquellos que están repartiendo tu palabra. Señor, tú dices que tu palabra no volverá vacía, Señor. Oh, te pedimos que tú la repartas en aquellos lugares y que pueda haber fruto. Da valor a aquellos que tienen que sembrar allí, Señor. Dales valor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis buena semana.